El tema de hoy es eduque a los niños para Cristo. Este tema está muy padre porque como cristianos pues sabemos que los tenemos que educar pues para que amen a Dios y nuestra intención es que ellos lleguen a conocerlo y sean salvos, ¿verdad? Pero el hermano que escribe este artículo, Edward Hooker, que vivió en 1794, fíjense la época, se me hace muy interesante porque él dice que a veces aún como cristianos pasamos la vida como muy sin contemplar mucho la eternidad, o sea, sin pensar mucho en que la vida no nada más es aquí, sino que trasciende. Entonces, él da esta como definición, se las quiero compartir, porque dice, en lo que respecta al servicio de Cristo, parece ser que consiste en llegar a ser creyente, profesar la fe, cuidar el alma de uno mismo, mantener una buena reputación en la iglesia, querer lo mejor para la causa de Cristo, ofrendar cuando sea conveniente para su extensión y al final dejar piadosamente este mundo y ser feliz en el cielo. De este modo pasa una generación y viene otra para vivir y morir de la misma manera. Entonces, miren, lo que nos está diciendo es que dice, nosotros nacemos, llegamos a ser creyentes y dice, profesamos la fe, o sea, llegamos a creer, pues. Y dice, y parece que el cristianismo nada más consiste en cuidar el alma de uno mismo, o sea, de perseverar en la fe, que claro que sí. Y luego dice, y mantener una buena reputación de la iglesia, pues que se hable bien de la iglesia, de que no dar un mal testimonio. Querer lo mejor para la causa de Cristo, pues sí, todos queremos que el reino avance, es lo que decimos, ¿verdad? Ofrendar cuando sea conveniente, pues sí, pues hay que ofrendar, también se nos enseña. Y dice, y dejar piadosamente este mundo y ser feliz en el cielo. Pero el hermano dice, eso no es todo en la vida del cristiano. Y yo creo que, como él dice, pasa una generación y viene otro y sigue igual, viven y mueren de la misma manera. Y para él es como muy básico, se podría decir. Entonces, ¿qué ustedes piensan que faltaría o por qué él lo ve como que algo falta? O sea, no es el todo del ser humano y no es el todo del propósito de Dios que vivamos así nada más, salvarnos para eso nada más. ¿Qué faltaría? Pues yo también me quedé así. Entonces, miren, Eclesiastés dice eso, dice, viene una generación, nace, crece, se reproduce, muere y se acabó, ¿no? Entonces, y pasa otra y es ese pasaje de Eclesiastés 1:4. Dice, pero el cristiano no es salvo nada más para eso, porque la intención de Dios, obviamente que nos ama y quiere que seamos salvos, ¿verdad? Y obviamente que Él hace todo para su gloria, para su nombre, pero cuando nos salva a nosotros, no está pensando nada más en nosotros. Él ve más allá, entonces Él está pensando en generaciones futuras, está pensando en alcanzar a otros, o sea, nos salva a nosotros para salvar a muchos otros más. Querer lo mejor para la causa de Cristo. Sí, ajá, pero voy a ponerles un ejemplo. Hay un pastor, se llama David Platt, y él dice que en una ocasión él estaba en una iglesia, bonita iglesia, numerosa iglesia, pues una iglesia, pues bien, como uno dice, no, pues son bíblicos, evangélicos, o sea, no se le puede poner, pero... Entonces invitan a una misionera o un misionero, no recuerdo, lo invitan y el misionero presenta su proyecto, lo que está haciendo, y él hace una invitación a que alguien más se una a ese sueño de alcanzar a esas personas a donde él está yendo. Y entonces, pues se escuchó como ahorita, silencio profundo y total. Entonces, se escucha ese silencio y de repente alguien dice, ah, pues mira, como que para no dejar como ya para que no se siguiera el silencio. Entonces dice, ¿sabes qué? Yo te voy a donar una laptop y te voy a patrocinar esto y esto y esto. Y para que te vayas, ¿no? O sea, pero él no iba con esa intención, dice... O sea, usted me va a dar dinero para que yo no invite a sus hijos a seguir esto. Entonces era como una reflexión. Entonces él dice, de alguna manera podemos querer algo bueno para la causa de Cristo y ofrendamos, ¿no? Oramos por los misioneros, leemos sus cartas o hacemos ciertas cosas. Dice, pero no estamos dispuestos a sacrificar algo más. O sea, a lo que va, dice, es que a veces no se trata nada más de dar. A veces Dios está haciendo un llamado y puede ser que sea para nuestros hijos. Y el tema precisamente va a esto, dice, eduque a los niños para Cristo. Pocas familias hacen intencional. No es impuesto, o sea, estamos claros que el llamado lo da Dios. Sí, Dios lo da, Dios decide a quién llama, a quién pone y a quién le da esa pues autoridad y es el, esa también esa responsabilidad. Pero dice, pero nunca criamos a nuestros hijos pensando en que quiero que cuando crezca este niño sea misionero, o sea pastor, o sea evangelista, o sea predicador. Sí, pero no se trata nada más de orar. O sea, el hermano dice, ¿qué haces? Ajá. Y pero la observación que hace el hermano dice, y eso de la época que él vivía, que por cierto era una época que yo siento que estaban un poquito más, había un despertar ahí, por así decirlo, misionero. Pero aún así él dice, falta. Recuerdo de otro pastor contemporáneo y él dice, ya hay muchos jovencitos y niños de iglesia. Sí, los hay, pero no son peligrosos para el reino del enemigo. Porque creen que el cristianismo nada más es ir y cumplir con las formalidades de la iglesia. Hasta ahí. Entonces no son peligrosos porque no hacen que avance el reino, simplemente están cumpliendo pues con algo que se les enseñó, ir a la iglesia, presentarse, dar ofrenda y todo eso. Que no son cosas malas, son buenas y en la Biblia vienen también. Pero bueno, vamos a avanzar en el tema. El hermano a eso va y se pasan muchas generaciones así, dice, y no debería ser, debería haber más pasión en el corazón de cada quien para avanzar el reino de Cristo, porque lo que queremos es a Cristo, ¿no? Él nos dice, uno, razón por la que tenemos que educar a los niños para Cristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo fue instituida en un mundo de pecador para procurar su salvación, su conversión. Marcos 16:15, y dice eso, id por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces dice, ese es el propósito de la iglesia. Si no le enseñas a tu hijo que ese es el propósito de él, y si él llega a ser salvo, y si él es, al ser salvo, forma parte de la iglesia, y no le enseñas que su tarea como iglesia, como hijo de Dios, es procurar la conversión de otros, pues él simplemente va a seguir una vida, ¿qué? Cómoda. O sea, un cristianismo bien cómodo de nomás ir a la iglesia y se acabó, ¿verdad? Entonces, a mí me da mucho gusto los sábados que sacrifican tiempo Gema, Estrella y Emanuel, porque son los más, los jóvenes que, de los que van, son los más jóvenes. Digo, pues podrían estar haciendo otra cosa, pero sacrifican ese tiempo para estar avanzando el reino de Dios con esos niños. Y digo yo, qué padre, están haciendo algo más fuera de la iglesia, de hecho. Entonces, es algo muy bueno. Las oraciones más sinceras desde su nacimiento serían que no solo ellos mismos sean salvos, sino que fueran instrumentos usados para salvar a otros. O sea, nos dice, tú no debes orar solo por la salvación de él, porque claro, como papás queremos la salvación de nuestros hijos. Y oramos por eso, y como que se nos olvida que hasta ahí llegamos hasta ahí. Pero dice, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si yo oro para que él alcance a otros, que sea un instrumento de Dios? Y el hermano nos dice, no necesariamente tiene que ser un misionero o un pastor. Dios sabe, o sea, ahí sí Dios es soberano y decide cómo lo va a usar. Pero tu tarea es enseñarle eso, que él va a ser un instrumento para salvar a otros. Y otra de las razones que nos da está en 2 Corintios 5:15, que dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, es enseñarle a los hijos, tú ya no vives para ti. O sea, vas a estudiar algo, si quieres estudiar esto, qué padre, estúdialo, pero no es para ti. No es para ti, o sea, tú vives para Dios. Todo lo que tú hagas en esta vida, lo que estudies, lo que Dios te dé el alcance a hacer, úsalo para Dios. Para Dios. Entonces, qué padre, un médico lo puede usar, sí. Un mecánico lo puede usar, sí. Mi tío, el que era misionero en la sierra, él empezó como aviador y él quería trazar caminos para llegar a esa zona donde él terminó siendo el misionero. Pero era pues para poder tener más acceso, porque antes pues carreteras y todo eso pues no. No había mucho camino, era pura terracería y estaba muy, muy feo y peligroso. Ah, pues le sirvió eso, ser aviador. O sea, tú no sabes lo que Dios pueda usar y cómo lo necesite. Tú vives para Dios, igual nosotros también. Entonces, es enseñarle a los hijos eso. Me gusta, a veces escucho a Ever cuando, porque a veces, a mí, pues los niños, ¿no? Que no, a veces no quieren ir a la escuela, no se quieren levantar y así, ¿no? Y no quieren ir. Y Ever le dice al niño, acuérdate, tú vas a la escuela porque vas a aprender, vas a estudiar, pero para que puedas ayudar a otros. Porque mientras tú te capacites mejor, tú vas a poder ayudar mejor a otros. Y ese es el propósito. O sea, no le dice, pues para que seas doctor, para que tengas un buen trabajo, para eso, ¿no? Le dice, para que tú seas capaz de ayudar a otros. Y es un enfoque padre, estás pensando en tu prójimo y en alcanzar a otros. Y de esa manera enseñarles que glorifican a Dios. Y entonces nos dice el hermano, bueno, ¿qué cualidades preparan mejor a nuestros hijos para ser siervos eficaces de Cristo? O sea, ¿qué cualidades debemos cultivar en nuestros hijos para que ellos sean siervos? Y él nos va a decir algunas. Él nos dice primero, ante todo piedad. A veces usamos lenguaje entre nosotros como creyentes, que lo usamos porque ya lo hemos escuchado muchas veces, pero ni sabemos qué significa. Entonces, le quise poner el significado de lo que es piedad, según el diccionario. Y dice, virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, y por amor al prójimo, actos de amor y compasión. El mismo diccionario reconoce que la piedad está relacionada con Dios. Es algo que tú desarrollas, un ser humano desarrolla piedad en la manera que percibe a Dios, en la manera en que ama a Dios. Y es una devoción a las cosas santas, a todo lo que tiene que ver con Dios. Dice, y por el amor al prójimo, o sea, las almas de otros. ¿Se fijan? Y es una definición de un diccionario, Entonces, el hermano nos dice, deben amar fervientemente a Cristo y su reino, consagrarse de corazón a su obra y estar listos para negarse a sí mismos y sacrificarse en la obra a la cual Él pueda llamarlos. Entonces, este pasaje de Filipenses 3:7, si quieren buscarlo, nos dice, es de Pablo, donde dice que nada estimó todas las cosas que él tenía, porque él era un hombre educado y prominente de su época. Pero dice, yo tomé todo eso como si fuera basura, con tal de seguir a Cristo. Entonces, usted puede impulsar a sus hijos a muchas cosas, pero enséñele siempre, por sobre todas las cosas, lo que más tiene valor, lo que más tiene peso, es amar a Dios. Entonces, Filipenses 3:7 dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, usted le puede decir a sus hijos, mijo, tú puedes ser pues lo que tú quieras y lo que Dios te permita hacer, ¿verdad? O sea, si quieres estudiar algo o quieres emprender un negocio, lo que sea, pero nunca debes estimar esas cosas más que tu obediencia a Dios. Y si en algún momento Dios te pide eso, vas a tener que ser capaz de amar más a Dios que eso, ¿sí? Entonces, de sacrificarlo por la obra si fueras llamado. A eso se refiere con piedad, a tener un amor por Dios y una devoción santa por Él y por el prójimo. Otra de las cualidades es cualidades intelectuales. Y nos menciona Mateo 22:37 que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces dice, el servicio al Señor, dice, no es nada más corazón, dice, y no se trata nada más de algo de emociones. Dios puede usar el intelecto de nuestros hijos y de hecho es muy valioso. Dice, su hijo necesita una mente bien equilibrada y cultivada tanto como necesita un corazón piadoso. O sea, se necesitan las dos. Dios dice, con todo tu corazón y con toda tu mente también. No permita, dice, que sus anhelos por hacer el bien se vean frustrados debido a una negligencia en ofrecerle una educación intelectual. O sea, imagínense una persona que a lo mejor nunca... ¿Qué tal si Dios la quiere mandar a un lugar donde la gente es analfabeta? Y ella nunca se preparó, pero ¿qué tal si Dios quiere que les enseñe a leer y a escribir? O sea, sí quiere que les enseñe el mensaje de salvación, pero también que les enseñe a leer y a escribir. Entonces dice, tú debes de cultivar la mente de tu hijo también. O sea, dice, él debe ser capaz de poder ayudar, dice, y no que no se vaya a ver frustrado algo porque nunca aprendió. ¿O qué tal si un día se le poncha una llanta y no pudo ayudar al prójimo porque nunca en su vida aprendió a cambiar una llanta? ¿Verdad? Entonces, son cosas que pasan, así. Yo me acuerdo que mi papá, Emanuel es el más chiquito, entonces se aventó cuatro mujeres primero, y él decía, se me hace muy feo, dice, ver a las mujeres que a veces andan batallando y no saben ni echarle aire a la llanta en la gasolinera, o que ahí andan esperando que alguien llegue a puchar el carro y todo eso, y batallan mucho, y hay quienes se aprovechan, a mí se me hace muy feo, yo quiero que ustedes aprendan. Entonces nos dio un curso intensivo de lo básico a cada una de nosotras. Digo, para que ustedes sepan meterle mano al carro mínimo a cambiar la llanta. Entonces, o a saber dónde ve lo del agua, el aceite y cosas así. Y yo lo valoro mucho, ¿verdad? Entonces, el hermano en este estudio decía, no le estoy diciendo que a lo mejor todos van a ser universitarios, tal vez por las X razones, no puede ser. Pero si puede, qué mejor. Entonces, yo pienso en misioneros que Dios usó y que fueron de mucha bien para otros. Hay varios de ellos que fueron doctores en la historia. Por ejemplo, Hudson Taylor. También hay doctoras también. Y yo digo, qué padre, porque ellos se fueron, sirvieron en cuanto a la salud de esas personas, les quitaron el peso de una salud quebrantada y luego también les ayudaron a quitarse el peso del pecado llevándoles el Evangelio. También había una misionera que en alguna vez escuché que ella dijo que hay como tres círculos donde alguien puede llegar. Dice, el círculo donde hay mucha pobreza, dice, ellos son muy accesibles porque si tú llegas y les ofreces ayuda, rápido la van a recibir porque les están necesitando, tienen hambre, están muriendo. Dice, pero un círculo que es muy duro y muy lento de cosechar es el círculo de los intelectuales. Y entonces dice, porque ellos creen que tienen todo resuelto y tienen toda la razón de todo el mundo y porque ellos desechan muchas veces lo que es la Biblia porque la ven como fantasiosa. Y ella mencionaba de una misionera que trabaja en la, me parece que para la OMS, y dice, ella ha tardado años y le piden así como que, a ver, tus avances, y ella dice, no, no, o sea, estoy ahí, estoy metida en ese círculo, hablo, hay personas que me están escuchando y todo, pero yo no puedo decir, ya tengo una misión, no, o sea, es muy lento. Sin embargo, dice, esta hermana decía, hace más falta misioneros. Ahí, o sea, que sepan que los cristianos no son personas ignorantes. Por eso el hermano nos dice, cultiva la mente de tu hijo, que sea alguien que lea, alguien que se interese en otras cosas, en otros temas, siempre en la Biblia, siempre, pero que aprenda de otras cosas también. Y Primera de Pedro 3:15, ¿sí saben qué dice? Vamos a buscarlo, pues. Dice que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de nuestra fe. Eso dice. Ya se los dije, pero si quieren lo leemos para que vean que no son mentiras. Si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, se fijan, dice, deben estar preparados para presentar defensa. ¿Qué quiere decir? Pues que si va a venir gente y nos va a decir, ¿y tú por qué crees eso? Y son mentiras, ¿verdad? O nos va a decir, no, eso no pudo ser posible, o Dios no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestros hijos y la tarea de los papás es presentar y cultivar la mente de ellos para que sepan presentar defensa. Por ejemplo, si un hijo, edad pequeña, llega y le dice, pues hoy me enseñaron la evolución. Ah, bueno, la Biblia dice esto y hay cosas externas. Siempre la Biblia va por delante, pero también hay evidencia externa, se le llama, que nos ayuda a afirmar lo que la Biblia dice, que comprueba al final de cuentas que la Biblia es verdad. Entonces, qué bueno que nosotros les enseñamos a nuestros hijos a razonar y a compartir sus razonamientos, ¿verdad? Quién sabe, y hasta un maestro se convierte. Otra de las cualidades que nos dice este hermano, dice, cualidades relacionadas con la constitución física. Bueno, decía muchas cosas, pero me llamó en especial la atención que decía esto sobre las hijas. Dice, no la críe dándole todos los caprichos, ni la deje caer en hábitos y modas que dañen la salud, ni que llegue a ser una mujer que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de una pura delicadeza y ternura. O sea, esas de que son tan delicadas que no, yo nunca andaría descalza y así. Entonces dice, no, no la críes así. Dice, porque qué tal si Dios la llama y la manda a un campo donde no va a estar así con puras delicadezas y pues no, o sea, viéndolo ya algo muy extremo, ¿no? Que la llamara a un lugar así, pero dice, pero ni aún así, dice, ella debería ser alguien que pueda servir. Y yo creo que desde aquí, hermanos, no necesariamente tendría que ser que se fuera a algún lugar de misionera, pero a veces somos muy quisquillosos o incapaces de hacer ciertas cosas. La verdad, ahora yo que estuve pues por la situación de mi mamá en el hospital. Pues hubo una vez que por algo que vi sí quise devolver, la verdad. Y le hice así yo y dije, Señor, ayúdame porque no quiero, pues no quiero, aparte no quiero yo, pero no quiero verme mal ni ofender a nadie. Entonces hice lo que tenía que hacer y ya. Y ayudé a las personas que tenía que ayudar ahí en ese momento porque estaba mi mami y otra persona y ya. Y la otra persona decía, es que yo me desmayo con la sangre y no sé qué, otra muchacha que estaba cuidando a su familiar. Y yo dije, qué difícil, a lo mejor sí es real para ella, pero qué difícil porque estás cuidando a un enfermo. Este hermano dice, por favor, dice, prepara a su hijo. En la constitución física se refiere a la salud también. Esto porque les digo que a veces los cuidamos mucho y los traemos así bien que no les pase nada, que nadie los toque y al rato pues vuelven bien delicados. Entonces, pues no. Aquí tenemos tres pasajes, pero vamos a leer nada más dos porque está bien extenso este tema. Vamos a leer Salmos 144:12 y alguien ayúdeme también a buscar 1 Corintios 6:19-20. Es una oración del rey David y él dice así: sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Entonces lo que él está diciendo, está como haciendo esta oración y dice que nuestros hijos sean muy fructíferos, que sean plantas fuertes, que no sean débiles o que no sean ñangos, dijo la hermana. Sí, porque era un tiempo de guerra, David vivió en tiempos de guerra, entonces que nuestros hijos sean así, o sea, que nuestras hijas pues tampoco sean débiles, sino que sean como una columna capaz de soportar un templo, porque antes eran construcciones así, ¿no? Que nuestras hijas también sean fuertes. Como que era una oración de que ellos decían, importa también, o sea, todo importa, importa tu corazón, importa tu alma, pero tu cuerpo también, tu constitución física. Entonces no nos está diciendo que tienen que ser gordos, altos, chaparritos, no, flacos, okay, no nos está diciendo, pero sí saludables, sí, eso sí, saludables. ¿Y por qué razón? Pues ahí la razón la encontramos en 1 Corintios 6:19-20. Podría haberse quedado con glorifiquen a Dios con su mente, con su corazón, pero dice, ¿en qué? En su cuerpo, porque dice que su cuerpo, pues es de Dios, ¿sí? En el 20 es donde dice eso. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. De hecho, hace una separación, dice, las dos son de Dios, su espíritu es de Dios, pero también su cuerpo. Ese cuerpo también le pertenece a Dios y por lo tanto lo tienes que cuidar. Entonces, nos habla de enseñar a nuestros hijos a cuidar su cuerpo también, a que sean saludables, a que no sean holgazanes. Mi hijo, pues no se le esté todo el día viendo la tele, vayas a hacer ejercicio, salga a correr, camine, algo, ¿no? Aliméntese sano, sí, o sea, está bien, si te quieres comer un día unas papitas, pues bueno, pero que no sea solo tu alimentación eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Pues dice, enséñales a cuidar su cuerpo, porque ese cuerpo también glorifica a Dios, y ese cuerpo le pertenece a Dios, y ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Les puse ahí el ejemplo de esta misionera, se llama Esther Rankin, tenía otro nombre, Aiso, pero ya es que luego les cambian el nombre y así. De los libros que he leído de misioneros, que ha hecho cosas bien extrañas o fuera de lo común en cuanto a su cuerpo. Ella estaba en el tiempo de una invasión de, creo que una guerra, y los japoneses invaden el lugar y quieren que adoren pues algo que ellos llevan, ¿no? Y ella pues se resiste a hacer esa reverencia y adorar. Y entonces ella dice, yo sé que lo que sigue es que me van a llevar a la cárcel, porque pues rechacé, o sea, para ellos fue una ofensa porque no me sometí a su autoridad y al no querer reverenciar lo que ellos traían. Entonces me van a llevar a la cárcel y en la cárcel también sé lo que va a pasar. Voy a tener hambre, voy a tener frío y me van a torturar, porque eso es lo que pasaba en esa época. Si se fijan, es muy reciente, no está tan atrás, ella murió en 1997. Entonces, ella dice, yo tengo que empezar a prepararme para eso. Antes de que me atrapen o me agarren, yo voy a estar lista para sufrir esas cosas. Entonces, ella sí se alimentaba bien, pero empezó un tiempo de ayuno y luego después empieza a comer comidas que sabe que, pues, que nadie comeríamos porque nos van a hacer daño. Y ella dice, yo voy a acostumbrar mi cuerpo porque yo sé que en la cárcel no me van a dar comida buena. Y dice, y empieza a hacer cosas bien extremas, por así decirlo. Y sí, efectivamente se la llevan a la cárcel, en la cárcel la torturan, en la cárcel no le dan de comer, y llega un momento en el que sí se enferma, y le dicen, ¿sabes qué? Pues ya tienes mucho tiempo aquí, así nadie te pela, ni nadie va a venir por ti, ni nada, pues vete. Y entonces ella va a salir, y esa ocasión que va a salir, llega su mamá, porque sí tenía a su mamá ahí, y le dices, hija, ¿para qué te vas? O sea, ¿para qué te sales? O sea, la mamá, ¿para qué te sales de la cárcel? Acá, por el tiempo que vivieron, que era guerra y todo eso, está peor. O sea, acá también nos estamos muriendo de hambre y de esto y del otro. Por lo menos en la cárcel, Dios debe tener un propósito para ti. Por algo te pusieron ahí. Entonces la mamá le dice, no, no te vayas, quédate ahí. Entonces a mí se me hizo bien extremo, así es. Y ella se queda en la cárcel, y sí, pues Dios tenía propósitos con ella. Llega una mujer que está así como endemoniada, no sé, o sea, la descripción es muy, muy, muy drástica de cómo estaba esa mujer, o sea, se golpeaba, se hacía mucho daño, nadie podía con ella, no, 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 una situación bien, bien, bien extrema. Entonces ella la ve que la tienen sola y que está como ida esa mujer, así loca, así totalmente, y entonces ella empieza a orar para que la cambien a la celda de ella porque está sola, y ella dice, yo quiero estar con ella, y pues Dios le responde, ¿no?, la oración, y la cambian, la ponen en la celda de ella. Entonces, cuando entra, la otra se le deja ir como loca, pues era alguien que estaba muy mal en su estado. Y empieza a quererla golpear y todo, y forcejean, ahí forcejean, y dice que duran un buen rato forcejeando hasta que ya el cansancio las vence y la otra sigue abrazada así de esta mujer. Entonces, ya cuando la otra se cansa, la empieza a peinar, la empieza a limpiar la cara. Y cuando les llevan comida, en lugar de comerse su porción ella, pues se la daba también a la otra. Hasta que poco a poco la otra se fue como restableciendo. Y entonces ya habla con ella y conoce su historia, que es una historia muy triste y todo eso. Y le habla de Dios, le presenta la palabra y todo, y esta mujer cree. Va a la muerte porque su condena era pues la muerte. Entonces sí la matan, pero se va haciendo salva. Y esta mujer hizo eso en la cárcel. A eso se dedicó estando en la cárcel. Pero yo creo que si su salud no hubiera estado bien, esos malpasos de estarle dando su comida a otras prisioneras, de estar forcejeando así, haciendo cosas tan así, pues no, o sea, no hubiera durado. Y también creo que entra la parte sobrenatural de Dios, totalmente, totalmente. Pero ella, en cuanto a cuestiones de salud, fue alguien que me impresionó mucho de todo lo que hizo, todo, todo lo que hizo. Murió hasta los 80 y tantos años, o sea, muy buena, larga vida que Dios le dio. Bueno, nos dice el hermano, hasta aquí esas son las cualidades para que usted debe procurar en su hijo, que son, pues, la piedad, una mente que esté bien equilibrada y también un cuerpo sano. Y yo creo que, pues, son cosas importantes, ¿verdad? O sea, vimos algunos pasajes ahí. Y nos dice, ahora dice, vamos a ver deberes de los papás en educar a sus hijos e hijas para la obra de Cristo. Y yo creo que esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero es bueno que lo volvamos a repasar. Y nos dice, ore mucho con respecto a la gran obra que tiene entre manos. Ah, ¿por qué? Dice, porque si usted no prepara bien a su hijo, y el hermano es muy extremo en lo que dice, ¿qué tal si Dios le demanda la sangre, no solo de su hijo, sino la que de los que debía haber alcanzado, o sea, los que pudo haber alcanzado? ¿Qué tal si, porque al final de cuentas, dice, Dios a usted como papá lo va a llamar a cuentas también? ¿Qué tal si la sangre que se le demande no es solo la de su hijo? Yo lo dije, ay, pues qué extremo, pero pues sí, o sea, si somos iglesia y que entendemos que nuestro propósito es ser luz y que entendemos que Dios nos manda que llevemos su mensaje y no lo cumplimos ni le enseñamos a nuestros hijos, pues sí, ¿verdad? Dice, la mitad de su trabajo ha de hacerlo en su cámara de oración. Si falla ahí, fallará en todo lo que hace fuera de ella. Tiene que contar con sabiduría de lo alto para poder formar siervos para el Altísimo. Esté en comunión con Dios respecto a cada caso particular de cada uno de sus hijos. Al hacerlo, obtendrá perspectivas de su deber que nunca podría haber obtenido de ningún medio de la sabiduría humana y sentirá motivos que en ninguna otra parte se apreciarán debidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, al estar en comunión con Dios y estar orando, Dios nos deja ver cosas que no hubiéramos visto de otra forma, que nadie nos hubiera hecho esa observación a lo mejor o que nosotros mismos no nos hubiéramos dado cuenta, porque el Señor trata con el corazón y Él es el único que puede ver el corazón, nadie más lo puede ver. Y entonces si usted está orando y dice, Dios le va a decir, le puede guiar hacia qué, o si está pasando algo con su hijo, o si tiene que hacer algo con su hijo, entonces dice, no desconfíe de ese poder de la oración, o del que Dios puede comunicarse así también. O sea, la oración no es nada más en dirección de nosotros para allá, sino que el Señor también responde. Tengo una amiga que ella tiene como ciertos hábitos y todo, le digo, ¿y dónde sacaste eso? O sea, ¿quién te dio la idea? Y así, empiezo, yo preguntándole, ¿no? Me dice, ¿sabes, Fabi, que yo a veces siento como si Dios me hablara? Y luego, como que como si Dios te hablara. O sea, pues no estoy loca, me dice, ni tampoco que escucha su voz ni nada de eso, dice, pero siento una convicción tan fuerte de que eso es lo que tengo que hacer. Y entonces lo empiezo a hacer y veo que Dios va como respaldando lo que es. Entonces he aprendido a dirigirme así, a buscar la voluntad de Dios y obviamente pues que sean cosas que sean bíblicas y así. Pero dice es eso y yo me quedé muy sorprendida porque dije yo pues qué padre. Y hace en estos días también precisamente pues tuve la necesidad de que me cuidaran a la niña y se la encargué a ella y sale la niña y luego me dice, ¿qué es esto? Le digo porque me enseñó un dibujito. Ah, este es un arco iris y Dios hizo esto y esto. Leo, ¿tuviste una clase de Biblia? Dije yo, pues con mi amiga, ¿no? Pero dice, no, es que ellos tienen un tiempo con Dios y me invitaron a su tiempo con Dios. Entonces, es como, ella es muy, Pues ella los está educando en casa, pero en medio de su educación y todo, tiene un tiempo como de devocional, pero les está enseñando a sus hijas que lo desarrollen solas, o sea, no de pues que se vuelva un hábito, así como te haces el hábito de lavarte los dientes, de cepillarte el cabello y todo, sus hijas igual. Entonces, cuando estuvo Jael con ellas, pues le dijeron, es que este es el tiempo con Dios. Y entonces le dijeron, les enseñó una historia bíblica y ellos tenían que hacer un dibujo de cómo lo podían vivir ahora en este tiempo. Y yo, oh, qué interesante. Yo veo cosas que ella hace que no son como métodos que enseñaría al mundo, para nada. No son, pues nada de eso. Entonces digo, sí, pues son cosas que Dios le va guiando, definitivamente. Esta frase, Charles Spurgeon, se le conoció como el príncipe de los predicadores. Pero dice la Biblia que este hombre era un hombre bien pecador. Dice bien pecador y él mismo dice, cuando a mí me hablaban del Señor, yo rechazaba. Y la única vez que alguien me conmovió y se me salió una lágrima porque me conmoví por la predicación que escuché, dice, me la limpié y dije, pues que me derrita el corazón. O sea, hasta que no trate conmigo directamente, que a veces así dicen los hijos, ¿no? Muy duro él, pero llega un momento en que Dios lo quebranta, ¿verdad? Él en una de sus predicaciones dice esta frase que está pues muy sencilla, parece como un cuento que va a empezar un cuento. Dice, había una vez un muchacho, un niño muy pecador, que no escuchó el consejo de sus padres, pero su madre oró por él y ahora él está aquí para predicar a esta congregación cada día del Señor. Y cuando su madre piensa en su primogénito, que su primogénito predica el Evangelio, ella recoge una cosecha gloriosa que le hace ser una mujer feliz. Y ese fue pues Charles Spurgeon. Y les digo, él reconoce que las impresiones que su mamá le dejó de niño fueron demasiado fuertes como para olvidarlas. Entonces dice, tal vez no fue ella la que me llevó como a los pies de Cristo, dice, pero ella abrió el camino. Ella abrió el camino y ella y él le reconoce eso a su mamá. Entonces, pues qué importante estar orando, porque él recuerda mucho que su mamá oraba por ellos, él y sus hermanos, pero uno por uno y por él, su oración era, este es un muchacho rebelde, es un muchacho contumaz, y oraba mucho por el carácter de él. Y entonces él tiene muchos recuerdos de eso y digo, pues uno como mamá sabe, ¿verdad?, con lo que batallan los hijos. Otra de las cosas dice, cultive una tierna sensibilidad hacia la responsabilidad como padre. Pues es lo que les decía ahorita, de que cada uno va a rendir cuentas y tenemos que ser sensibles a que somos responsables, a que pues no se trata de que mis hijos no son responsabilidad de otro, de nadie más, son mi responsabilidad. Por lo tanto, yo los tengo que enseñar. Dice, puede educarlos de tal manera que por la gracia santificadora de Dios sean los instrumentos para salvación de cientos, si de miles, o que por descuidarlos cientos, miles se pierdan y la sangre de ellos esté entre sus manos. Pues es lo que les comentaba ahorita y sí está como que hizo uno, ay, ¿por qué me va a hacer responsable de eso? Pero qué padre, porque del otro lado, qué padre, eduqué a un hijo que está sirviendo a Dios y que está impactando en el reino de los cielos, ¿verdad? Ganando almas. Es como un honor eso, pero también pues es una responsabilidad. La siguiente dice, tenga usted mismo un espíritu devoto. Lo que nos dice aquí es que difícilmente nuestros hijos van a estar impresionados por el evangelio que les compartamos si no les impresiona nuestro vivir. Es como si les contáramos una mentira, ¿no? O sea, pues me dices eso, pero tú como lo vives, tú no lo vives, ¿verdad? Y entonces dice, alguien le preguntó al padre de nuestros hijos, la mayoría de ellos consagrados al Señor, dice, ¿qué medios ha usado usted con sus hijos? Y él contestó, he procurado vivir de tal manera que les mostrara que mi propio gran propósito es ir al cielo y llevármelos conmigo. Entonces dice, yo he vivido de esa manera que ellos les quede claro que mi propósito es que yo me quiero ir al cielo, pero me los quiero llevar a ellos también. Pues hay que vivir de acuerdo a lo que decimos creer. Otro es que nos dice que empecemos muy temprano en la instrucción en la fe. Y nos dice que debemos estar atentos para, en cada etapa de los niños, tener la oportunidad de compartirles. Porque dice que las impresiones tempranas son las que duran toda la vida. Y esto, hermanos, para la época que escribió el hermano, si ustedes se ponen a ver los descubrimientos que hay ahora en neurociencia y todo eso, ellos dicen que mucho de lo que el niño va a hacer y de lo que se forma en él está en los primeros 4 años de vida. No sé si alguien ha escuchado acerca de eso. ¿Qué quiere decir? Que en esos 4 o 5 años de vida usted puede hacer maravillas y que lo que usted siembre en ese tiempo va a ser muy, muy importante porque son impresiones muy fuertes que su hijo se va a quedar. Tal vez no es que las tenga todas de recuerdo aquí en la memoria, pero le dan forma a su carácter, a su personalidad, a lo que cree, a lo que valora, a lo que sabe que es valioso o no tan valioso. También a su responsabilidad, a su conocimiento de lo bueno y lo malo, el apego también, todo eso es en esos años, bien chiquititos. Y uno diría, pues no, pues es que todavía ni entienden, pero no, en esos años es cuando sucede todo eso. Así que dice que debemos empezar muy temprano, desde pequeños. Y luego nos dice, la influencia de los padres se aferra al hombre, lo acosa, se pone continuamente en su camino. John Newton, dice, él nunca pudo quitarse las impresiones que le dejaron en él, las enseñanzas de su madre. John Newton es el que escribió el himno Gracia Sublime. Fue un hombre también bien tremendo, se alejó de Dios, su mamá se enfermó y murió cuando él era un niño muy pequeño. Entonces uno diría, pues, ¿qué tanto pudo haberle sembrado a su mamá en esos 4 años, 4 o 5 años? Pero su mamá le enseñó a leer a esa edad y le enseñaba también a recitar la Biblia y cosas así. Entonces su papá se vuelve a casar y la mujer con la que se casa, pues es una mujer que no le interesa mucho la fe ni nada de eso. Entonces ya no vuelve a haber más instrucción de fe en esa casa. Y de hecho a él lo mandan fuera, a un internado o algo así. Pero aunque él no se volvió alguien que, pues, alejado de Dios y todo eso, volvía a él el recuerdo de su mamá. Y decía, las impresiones que mi mamá me dejó, dice, pues me acosaron, o sea, me perseguían hasta que yo entendí la gracia de Dios. Por eso es como un testimonio, un ejemplo, ¿no?, de esas impresiones que nos pueden dejar. Otra de las cosas es que nos dice que debemos procurar la conversión temprana de nuestros hijos. Hay mucho debate de a qué edad los niños, porque la Biblia dice, ¿no?, que los tales es el reino de los cielos, y creemos que hay cierta edad en la que los niños no están todavía como muy capacitados para ejercer su fe o entender bien la cuestión de lo bueno, lo malo, el pecado, arrepentimiento y todo eso. Pero llega un momento en el que su conciencia está, pero más que claro, que ya está despierta y entienden que algo está mal, ¿verdad? Entonces no podemos como fijar una edad. Sin embargo, nos dice, sea cual sea la edad que tenga su hijo, usted guíelo siempre a entregar su vida a Cristo, porque no sabemos realmente el estado de su conciencia y cómo está su corazón, si él ya es consciente de su pecado. En la tradición judía ellos hacen el bar mitzvah, que es una celebración donde ellos como que gradúan a los muchachitos y les dicen, ¿sabes qué? Pues tú ya tienes la edad suficiente para ser responsable de tus propios actos, ya eres hijo de la ley, así les dicen. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que ahora tú te haces responsable de obedecer o no la ley de Dios, y sobre ti cae, yo ya como papá no soy responsable. Y esa celebración que ellos hacen, ¿saben la edad que es? A los 12, bien chiquito. O sea, yo diría que, porque uno dice, no, es que pues todavía la edad de más grande está en medio, como que todavía les cae el 20, pero ellos consideran que a los 12 años ya deben ser responsables de sus propios actos y delante de Dios. Entonces, no estoy diciendo que esa sea la edad, pero nos da un margen de decir, bueno, yo tengo que procurar la salvación de mis hijos desde antes. Y tengo otra amiga que tiene unos de sus hijos, y un día yo los estaba cuidando y les estaba enseñando algo ahí a los niños. Y luego les digo, ¿saben qué es la misericordia? Y déjenme, les doy la respuesta que me dio la hija de esta amiga, para que vean cómo impacta el esfuerzo que hacen los papás. Y ella me dijo, misericordia es una palabra compuesta, viene de miseria, miseri, y cordia, del corazón. Dios vio la miseria de nuestro corazón, por lo tanto tuvo que enviar a su hijo, porque tenemos mucho pecado, y empezó. Y yo me quedé así como que, ándale, yo ni sabía que era así, que era de cordia y todo, de veras. Yo me iba a salir con esa de que no te dio lo que te merecías, que es lo que conocemos, ¿no? Y yo me quedé así bien sorprendida. Entonces ya cuando veo a su mamá que le entregó a su hija y todo, le dije, tu hija tiene una convicción muy firme de esto, esto y esto. Y luego me dice, y la mamá me dice, yo pienso que ella ya es salva, pero su hija tiene 9 años. Dice, porque ella entiende muy bien lo que es el pecado y ella es muy firme. Dice, la otra vez en la escuela, pues les ponen música que para el ejercicio físico, ¿no? Activación física que le dicen. Entonces dice que ya iban a empezar y ya iba a empezar ya también con la música y sí. Y de repente escuchó la letra y escuchó lo que decía la letra, que era una tontería la letra, o sea, pues esas de narcos y no sé qué, o no sé qué era, no, la verdad no recuerdo qué me dijo. Y entonces dice que ella se quedó paradita y que dijo, no, eso no, porque esa letra está muy mal todo lo que hice. Y se lo dijo al profe, dice, profe, yo sí hago activación física, sí me gusta, pero esa música no tiene ningún valor, así. Pero es una niña de 9 años, entonces que dice, yo pienso, dice que ella, Dios ya cambió su corazón, ya le dio un corazón de carne porque ya es más sensible a eso. Otros niños, pues no, pues le siguen el rollo y bailan, ¿no? Y así, pero ella no. Pues yo le digo, pues te felicito, le dije, pues te has esforzado y veo que le enseñaste muy bien. Te presto a mi hija. Otro punto, mantenga siempre vivo en la mente de su hijo que el gran propósito para el cual debe vivir es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Otra vez, salvación de los hombres. Dice, enséñele a su hijo a poner al pie de la cruz sus logros, su personalidad, sus influencias, riquezas y todas las cosas y a vivir anhelándolo. Anhelando, Padre, glorifica a tu nombre. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues imitamos, queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces dice, enséñale a su hijo a poner todo a los pies de la cruz, o sea, su personalidad, sus influencias, sus riquezas. Si Dios les prospera y les da riqueza en este mundo, que él sepa ponerlos al servicio del Señor. Si le da una personalidad que es muy útil, estaba viendo de un misionero que él se fue a África, pero era súper aventurero desde niño. Pues eso Dios lo usó, porque él se fue a lugares que nunca nadie había llegado, bien recónditos, y de hecho pues le dicen así, el aventurero, y ahí andaba. Y entonces digo, qué padre, su personalidad, o sea, ¿qué hay de su personalidad? Las influencias, ¿qué lo está influenciando también? Todo eso debe estar al pie de la cruz, que sus propios hijos razonen en cuanto a lo que están recibiendo. ¿Me sirve? ¿Me es útil para glorificar a Dios? ¿Me es útil para la salvación de los hombres esta influencia que estoy recibiendo? Por ejemplo, ustedes muchachos que están más jóvenes, que están en la escuela todavía, ¿qué influencia fuera de la iglesia ustedes creen que les está sirviendo para este propósito? La salvación de los hombres. Ajá. Ah, bueno, entonces los conocimientos prácticos que Dios te da, ¿verdad? Cosas que estás aprendiendo en la escuela, ¿sí? Todo eso, o sea, todo lo que ustedes pueden recibir de influencia, pues deben de llevarlo a los pies de la cruz y como papás debemos enseñarle a nuestros hijos eso. O sea, esto que si eres muy listo, muy sobresaliente, si ya terminaste una carrera o no, recuerda, es para Cristo. Otra cosa, ahorita hablaba con Vero de eso, elija con mucho cuidado a los maestros de sus hijos. En la época del hermano, pues había escuelas, todavía, ¿verdad? Hay escuelas cristianas y todo eso, pero creo que ahora, pues, muchas familias no tenemos como que la opción de decir, ah, pues los meto aquí, los meto allá, sino pues la pública, ¿no? Y la que me quede cerquita, porque pues está lejos la otra y así, ¿no? Y es a donde la que puedo acceder. Pero dice, elija bien, y si no puedes tener la oportunidad de, aún dentro de las escuelas que están en tu barrio, investiga cómo es la escuela, qué recomendaciones tienen, si no la recomiendan mucho, o por qué, o qué ondas, y así, qué enseñan ahí, porque aunque hay escuelas que se dicen laicas, la verdad es que todos tienen formas de pensar diferentes, los maestros tienen sus propias ideologías y ellos se las van a transmitir a sus hijos. Dice, sepa elegir la influencia a la cual entrega a su hijo o su hija. Tenga cuidado, ¿con quién deja que pase mucho tiempo sus hijos? Yo lo que hago es que cuando veo algo pues fuera de lo común o lo extraño o algo que no me parece, pues yo me comunico rápido con la maestra y el externo, ¿no? Y me dice mi hermana Selene, tú has de ser de esas mamás que las maestras decimos, ay, esta señora latosa. Le digo, pues mejor que digan que soy latosa que yo quedarme con las dudas de qué aprendió, qué vio o por qué piensa así, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, mi hijo tiene una maestra que es muy como de la nueva era, entonces pues ven muchas cosas de ese tipo y se las está transmitiendo y el niño de repente una vez me llegó con algo así y yo me quedé así como que, eso no. Y entonces me metí a un curso que dio la maestra porque da cursos y ya ahí me di cuenta por lo que enseñó que era eso. Entonces dije, ah, bueno, ya, entonces ya sé por dónde tengo que irle yo con mi hijo. Y la otra maestra de mi niña, pues no, es muy diferente. Entonces, pues tiene uno que estar observando y estar muy atento. Entonces tenga cuidado de esas influencias. Y luego dice, cuídese de no echar por tierra sus propios esfuerzos por el bienestar espiritual de sus hijos. ¿Qué es eso? Pues que a veces somos muy, muy cuidadosos de que se alimente bien, que se vista bien, que tenga juguetes, que en Navidad tenga esto, que estudie en una buena escuela, que vaya a fútbol, que tenga clases extracurriculares. Cuidamos todo eso y descuidamos pues, lo medular, lo más importante, que es la parte espiritual. Entonces dice, ser negligente en algún deber esencial, aunque realice otros, lo causará, el ser descuidados. La oración sin la instrucción no sirve, dice, tampoco la instrucción sin el ejemplo correcto, ni la oración en familia sin las serias batallas en la cámara de oración, ni todos estos juntos sirven si no lo está vigilando para que no caigan en tentación. Todo, o sea, tiene que orar, tiene que estar pendiente, tiene que hacer todo eso, pero que usted haga todo eso, y si no está pendiente de lo que está haciendo su hijo, pues de nada sirve. Y venía una frase ahí que decía, si no quiere que su hijo se queme, no lo ponga en el fuego. Y venía un ejemplo de una niña, una señorita. Entonces una mamá va con su grupo de mujeres y les dice, oren por mi hija, porque pues no, como que está cayendo en la tentación. ¿De qué? No, pues es que la dejé ir a un baile. Pues nomás, pues porque es la temporada, no empiezan los 15 años, ¿no? Y las quinceañeras, y pues lo dejo ir a la quinceañera, total, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Digo, uno a veces va a te invitar a una boda y por compromiso vas, ¿no? Y estás ahí, pero no bebes ni cosas así. Pero resulta que a la hija sí le gustó. Entonces ahora está batallando. Y por eso dice esa frase, si no quiere que su hija se queme, no la ponga en el fuego. O sea, usted le dio permiso, la dejó estar ahí, la llevó, entonces usted la puso en el fuego. Yo no estoy negada de que a lo mejor acompañen alguna vez a sus amigas o algo así, pero hay que saber a qué, hay que saber ponerles horario y si van a hacer cosas de ese, yo digo que tiene que estar usted ahí también. También. Entonces, porque, pues no, o sea, y aparte, miren, hermanos, la otra vez que pedimos un carro de ver, mi esposo y yo, el señor que nos dijo no era cristiano, el chofer que iba manejando, y él nos dice, y él como que algo, no sé si iba hablando por teléfono con su esposa o algo así, y lo dice, ay, dice, es que estas me quisieron vacilar, dice, se pusieron de acuerdo porque mi hija quiere irse pues a una plaza, así al cine con sus amigas, pero no me querían pedir permiso a mí porque saben que yo soy medio, pues más exagerado, dijo él. Y lo dice, pero es que yo le digo a mi hija que los tiempos no están como antes. Y luego yo dije, ¿cómo le digo yo? Y luego ya el señor dijo, yo trabajando aquí, dice, usted no sabe la cantidad de jovencitas que he subido en un estado que, mire, cualquiera podría hacer con ellas lo que quisiera y nadie se da cuenta. O sea, bien ebrias. Una vez fui a recoger a una y yo les dije, no, yo no me la llevo así, capaz que los papás se enojan o me demandan o que no, o qué tal si le hicieron algo, yo ni sé, porque la muchacha pues ni siquiera abría los ojos, no sé, nada, o sea, era un bulto. Y entonces él no se la quería llevar. Entonces le dice, pues háblele a la mamá y dígale que la van a mandar en un Didi de una fiesta, entonces, y dígale que soy yo y pásemela. Si la mamá autoriza, entonces que sepa que la estoy llevando y porque yo me tengo que proteger. Le pasan a la mamá y la mamá, sí. Dice, mire, yo pude haber hecho lo que quisiera, yo pude haberla aventado y nadie se iba a dar cuenta ni nadie se iba a mortificar porque aparte tenía el permiso de la mamá. Entonces dice, pero he visto tantas cosas, dice, que yo sé que estos tiempos no son para ser tan livianos con eso. Y él no era cristiano, o sea, si alguien que no tiene el temor de Dios piensa así, pues uno como creyente, pues hay que ser más listos, más perspicaces, audaces. Entonces les digo, yo digo, pues sí pueden acompañar a sus amigos en algunas cosas, pero hay que enseñarles a ser sabios, no aceptar, o sea, es como lo que dice Vero, pues ¿para qué? Si no es el ambiente tuyo, no aceptes bebidas que no sabes, o sea, ni siquiera nunca las has consumido. Bueno, los exponemos a muchas cosas. Siguiente, cuídese de aceptar que sus hijos vivan según la costumbre del mundo. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Que a veces quieren ser exactamente igual que el mundo. Y una vez escuchaba a un joven y decía, pues es que qué tiene de malo los tatuajes. Y yo pensé, porque era un joven cristiano, yo dije, bueno, le digo, pues yo no veo problema, le digo, en la iglesia hay varios que están tatuados, porque, pues sí, aquí. Entonces, le digo, pero yo lo veía como el antes de Cristo, o sea, pues yo no los voy a mandar a que se quiten el tatuaje, o sea, ese fue su antes de Cristo. Pero luego ya seguía con la conversación con este joven y no, su conversación no era en antes de Cristo, era, no, en Cristo te puedes tatuar también. Y entonces yo me quedé así como que, yo sé que nos ven bien religiosos, de verdad, yo sé que sí, que nos vemos bien pasados de moda religiosos y todo lo que se pueda decir. Pero, pues es que simplemente el versículo que leímos ahorita, cuídense de no vivir según la costumbre del mundo. Pues si quieren, aquí lo dejamos. Vamos haciendo diferencia. Yo sé, hay cosas que nos gustan, son tentadoras. Yo les dije de mi época, a mí me jalaba muchísimo andar con estos muchachos rastudos y bien acá, bien alivianados y así. Pero pues no da la onda tampoco. Entonces, ya tiene que haber un momento en el que se hace ese parteaguas. Sigo siendo amiga, seguimos conviviendo, qué padre. Y de repente ayer le decía a Gemma, ah, le dije a este compañero de trabajo ahora, le digo, ¿de cuál te fumaste? Así por algo que escribió. Y entonces le digo, tenemos esa relación, pero él sabe que yo soy cristiana, sabe lo que creo y sabe que tenemos, que hay límites que no voy a pasar nunca y que son por mi fe. Entonces, hasta ahí. Pues vamos a terminar aquí, hermanos, y ya continuaremos en otro momento. Dios les bendiga.